The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Buenas y bienvenidos fanáticos de la lucha libre, Eddie Morales, aquí para otra edición de Radio Estelar. Hoy miércoles 16 de agosto 2023. It's Wednesday and you know what that means. Esta noche hay AEW Dynamite y hay mucho de qué hablar cuando se trata de AEW. Vamos a llegar con eso en breve. Por supuesto, pero recuerden que pueden sintonizar este show en vivo los lunes, miércoles y viernes a las 7 p.m. Tiempo Puerto Rico por youtube.com/impactoestelar. Entras al canal, suscríbete al canal si no lo has hecho, es totalmente gratis. Dale a la campanita de notificaciones, así sabes cuándo nos vamos en vivo y vienes directamente hacia el chat. Como hace el viejo sabroso que nos dice, llegamos temprano. Porque esa es la regla, tienes que llegar temprano, si no, vas directito a la oficina, ¿ok? No llegues tarde a la escuela, no llegues tarde a Radio Estelar, de nuevo, lunes, miércoles y viernes a las 7 p.m. Si no puedes sintonizarlo en vivo, don't worry about it. Estamos disponibles en cualquier aplicación de podcast, simplemente busca Impacto Estelar, vas a encontrarlo. Suscríbete y recibes todos estos shows directamente a tu celular tan pronto culmina la transmisión aquí en vivo. Sube, eso es inmediato. Inmediato, bueno, puede que se tarde una que otra hora, pero eso es lo más rápido posible. No estás esperando una semana, no, eso es una o dos horas y ya tienes eso directamente en tu celular. Eso es la manera más conveniente, también la manera de apoyarnos, es la mejor manera de apoyarnos. Y también pues recuerden visitar impactoestelar.com, donde estamos al día con las noticias, artículos, reseñas de televisión, ahí pueden ver si están viendo esto en video, la reseña de IWA y Zona Caliente, Monday Night Raw, etcétera. Todo ese contenido disponible en impactoestelar.com. Lo hace para los plugs. Yo creo que esos son suficientes plugs por ahora. Vamos al mambo, papá. Vamos a hablar de las noticias. Hay bastantes noticias de qué hablar. Vamos con la primera. So, se ha reportado, no ha sido directamente confirmado por la WWE, pero se ha reportado que Lacey Evans se ha ido de la... Ay, casi lo de lo que no era. Se ha ido de la WWE. Anyway, continuando con las noticias, CM Punk ha vuelto a caer las noticias. Pero tú sabes qué, nosotros hemos criticado a CM Punk. Se habla de lo malo, pero hay que hablar de lo bueno. Y hoy vamos a hablar bien de CM Punk. Hay alguna gente que probablemente no va a creer eso, pero sí. Yo creo que sí. Esto fue reportado por el Wrestling Observer y por otras páginas, pues han expandido el reportaje y todo esto. Pero básicamente, según hemos visto el incidente con Hangman Page, el incidente con Ryan Nemeth y todo esto, han surgido varios otros incidentes y uno más que ha surgido involucra al ex Jungle Boy, Jack Perry, el actual campeón FTW. Aparentemente, durante las primeras 4 semanas de AEW Collision, cuando estaban grabando en Canadá, hubo un episodio donde trajeron a Jack Perry con la intención de grabar un segmento. Perry insistía utilizar vidrio para algo. Nunca llegamos a ver de qué se trataba el segmento. Abortaron la idea en su totalidad. Pero el punto es que Jack Perry tenía la idea de utilizar vidrio de alguna manera u otra para excusar su ausencia temporera de televisión por un par de semanas. Él aparentemente estaba pautado para irse de vacaciones por como 2 semanas o algo así por el estilo, y él quería hacer un ángulo para explicar esa ausencia. Quería utilizar vidrio de alguna capacidad u otra. El problema es que varias personas le dijeron, mira, no uses vidrio. No, don't do it. Entre estas personas, según el reportaje, incluían Tony Schiavone, el equipo médico de todo AEW, y por supuesto, el señor Phil Brooks, CM Punk, quien pues tuvo que confrontar a Jack Perry. Hubo un intercambio de palabras que se puso aparentemente fuerte, y mucha gente describe el asunto como Jack Perry actuando un poco prima donna-ish, como se dice en inglés, prepotente de esa manera. El punto de todo esto es, yo estoy de acuerdo con CM Punk. Yo estoy de acuerdo con todo el mundo que dice no usar el vidrio real, porque la historia del vidrio real en la lucha libre no es bueno. No es bueno. Hay un incidente que se dio en WCW Nitro con Bill Goldberg. Creo que fue el mismo segmento, la misma noche del Finger Poke of Doom. Si estoy equivocado, por favor, corríjanme al respecto. Pero en la noche famosa del Finger Poke of Doom, ¿sabes? Cuando Hulk Hogan le da el toquecito al pecho a Kevin Nash, él colapsa, Hogan lo plancha, 1-2-3, el nuevo campeón mundial de WCW. Las facciones de la NWO Wolfpack, la NWO Hollywood, se fusionan y tenemos de nuevo la NWO regular. Cuando eso pasa, Bill Goldberg estaba arrestado en un cuartel al otro lado de la arena donde se estaban grabando. Creo que era el Georgia Dome, si me acuerdo correctamente. Él cruza la calle, llega al edificio y él empieza a darle cantazos a un vehículo, al cristal del vehículo, y le da con puños. Se supone que fuera vidrio falso. Si acuerdo bien la historia, no, me pueden corregir si me equivoco. Bill Goldberg insistió que dejaran vidrio real. Hubo una confusión. Yo no me recuerdo los detalles porque estoy aquí tirando a lo loco de mi mente. El punto es que Bill Goldberg le da estos puños al cristal, cristal real, y lo rompe exitosamente después de un montón de intentos y se corta la mano al punto que requirió atención médica y estuvo fuera de acción por meses, cortándole las patas a ese regreso a la NWO. So, si el Finger Poke of Doom por su cuenta ya era un desastre, se volvió aún más grande ese desastre a consecuencia de utilizar vidrio real. La lección es, no usen vidrio real. Es idea estúpida. Es la lucha libre. Tú puedes falsificar las cosas y como quieras recibir buen impacto. Pero Jack Perry no quería hacer eso. CM Punk lo confrontó, le dijo, no quiero hacer eso en mi programa. Y ahí acabó la discusión. Yo te soy honesto. 100% Punk. Yo creo que él hizo lo correcto en tomar liderazgo en el asunto y insistir en que no lo hiciera, especialmente porque habían otras personas a su alrededor diciendo que no lo hiciera. Él puso su pie, él dijo, mira, ellos están diciendo que no lo hagas y yo lo digo también, no lo hagas. Muy bien hecho. Eso hay que decirlo. No es lo único que CM Punk ha hecho correcto. Brian Alvarez, en el Wrestling Observer Live Show de radio que sale todos los días, explicó que se le hizo saber por parte del lado de CM Punk que él le envió disculpas a Hangman Page por el incidente en AEW Collision, donde se paró frente al micrófono, él vio un rótulo de Hangman y él pues se desquitó hablando de que Hangman, él no vende mercancía. Yo muevo ratings. Cual, by the way, después de que sale el rating de Collision. Ups. Punk, yo tú me quedo callado cuando se trata de ratings. ¿Ok? Porque tú estás en un show bien difícil. Y ahora vas a estar compitiendo en el otoño con la NFL. ¿Ok? So, stop talking about ratings. Porque ya viste esta semana lo que te va a pasar. ¿Ok? Te vas a dar un balazo en el pie. Pues, CM Punk pidió disculpas. Ahora, muy bien de su parte que pida disculpas. Porque era innecesario. O sea, es como Triple H cuando llamó a AEW empresa secundaria. Ah, que Cody Rhodes no quiere ser campeón de empresa secundaria. Es como que, primero que todo, que él no puede. Segundo que todo, tú les pediste pietaje a esa empresa secundaria. Ahora tú vienes a tirarle. Brother, es lo mismo que pasó aquí con CM Punk. Era totalmente innecesario. Yo no sé cuál era el plan de él. Aparentemente él pensaba que era algo gracioso. Y después llega tras bastidores como que, diablos, mano, me salió mal la jugada. Es como que, no shit. No sé dónde salió la idea. No sé, de verdad, fue bien estúpida. Pero aparentemente él pidió disculpas, pero brother. O sea, yo CM Punk, para la próxima, en vez de estar hablando mal de medio mundo, yo empiezo a hablar bien. Mira, yo no me llevo muy bien con ellos, pero yo tengo que reconocer los esfuerzos de los Young Bucks, de Hangman Page y de Kenny Omega. Que se joda la idea de tener un feudo. Está fuera de televisión. Ellos no se llevan contigo, no quieren trabajar contigo, literalmente por la manera que tú actúas. Si tú quieres verdaderamente ese perdón, demuéstralo frente a las cámaras de la misma manera que tú quemas tus puentes frente a las cámaras. ¿Ok? Trágate un poco el ego. La próxima vez que tenga la oportunidad de dar una promo, habla de lo bien que se hace en AEW. Porque, Dios mío, hace falta. ¿Ok? Se siente tan y tan tóxico ahora mismo el ámbito de AEW. Todo a consecuencia de un solo hombre. Brother, tú tienes el poder de cambiar esa percepción. Solamente tienes que hacer lo mismo que hiciste el sábado, pero hablar bien de otra gente. ¿Ok? Párate de frente. Mira, ellos no se llevan bien conmigo y todo el mundo sabe por qué. Fue culpa mía. Pero ellos se esfuerzan también como yo me esfuerzo. Ellos se esfuerzan con Dynamite, yo me esfuerzo con Collision. Y gracias a eso es que vamos para All In a llenar con 80,000 fanáticos. Tú puedes hacer eso, CM Punk. Tú puedes pararte frente a esa cámara de los fanáticos para que pongan eso en Twitter o X, como carajo se llama la aplicación, y se riegue una buena palabra, un buen mensaje de AEW. Porque coño, mano, de verdad que jode que cuando están al punto de romper el récord de evento más taquillero en la historia de la lucha libre, tengamos que hablar de las estupideces que tú cometes. Y de nuevo, reconozco que haces bien. Reconozco que CM Punk hace falta. Que CM Punk tiene mucho que ofrecer. Pero el hombre, de verdad es que todavía le falta para aprender cuando se trata de verdadero liderazgo. Y de ser un ejemplar. Le falta. Y yo estoy totalmente abierto a verlo aprender. De que él mejore, de que él aprenda, mira, yo debería hacer las cosas un poco distinto, yo no debería estar alzando mi voz tanto, no debería ser tan antagonista. Yo espero que él aprenda eso. Sin duda alguna, yo espero. Yo le doy la bienvenida a que él aprenda todo eso. Pero pues, ya, vamos a parar con CM Punk. Yo sé que estábamos hablando bien de él, pero vamos a parar ahí porque casi me viro negativo con él de nuevo. Yo no quiero virarme negativo con él. Yo quiero aplaudir las cosas buenas que él hace. Y esto fue bueno, sin duda alguna. Ahora girando algo absolutamente de locos. Enzo Amore va a estar haciendo su debut para New Japan Pro Wrestling este sábado en el 2300 Arena de Philadelphia, Pensilvania, para el evento del All-Star Junior Festival. Él va a estar haciendo pareja con Jack Cartwheel, Starboy Charlie, para enfrentar al equipo de Ryusuke Taguchi, Rich Swann y The DKC. Enzo Amore. Y claro, rápidamente él salió por radio diciendo, yo voy a llegar al Tokyo Dome. ¡Shut up! Mira, llevamos años removidos de Enzo Amore. ¿Quién sabe? A lo mejor ha mejorado en el cuadrilátero, Dios quiera. A lo mejor él ha mejorado en términos de actitud. ¿Quién sabe? Es posible. So, vamos a ver qué pasa con todo esto. Pero de llegar al Tokyo Dome, no sé, mano. A lo mejor después de 15 años trabajando, a lo mejor te dan la oportunidad y aparece en el New Japan Rambo. A lo mejor. Pero calma tus tetas en términos de llegar al Tokyo Dome, ¿ok? Y por último, en términos de noticias, tenemos aquí una última nota. Se rumora que este viernes en SmackDown, cuando Edge tenga su lucha con Sheamus, será su última lucha. Y el luchador estaría anunciando su retiro de la WWE. Esto no ha sido para nada confirmado. Esto es pura especulación. Pero se están celebrando los 25 años de carrera. Él escogió su oponente. Dio casi 20 minutos de un segmento para explicar por qué él quiere ese oponente. Y todo eso, han planteado esta historia, han planteado esta lucha. Se rumora que han habido planes de querer traer a Christian para el show, cosas así. Nada de eso es confirmado, by the way. Pero de verdad que hay enormes indicios indicando que esta podría ser la última lucha de Edge en la WWE. Si se retira, mira, por lo menos lo hizo a su paso al final del día. Y Edge es uno de los mejores, él es uno de mis favoritos villanos, sin duda alguna. Él ha tenido una increíble carrera. Yo te soy honesto, este último par de años desde que él ha regresado, es como que no ha funcionado. No ha funcionado de la manera que uno esperaba. O sea, el Judgment Day fue un absoluto fracaso cuando él era parte de esa idea. El feudo con Randy Orton no fue el mejor. El feudo con The Miz tampoco fue muy bueno. El feudo con Roman Reigns tampoco. Daniel Bryan le quitó todo el auge. No le ha ido muy bien, pero por lo menos tuvo la oportunidad de regresar al cuadrilátero, tener varias luchas, ¿sabes? Ese Hell in a Cell con Finn Balor este año en WrestleMania fue bastante bueno. Fue muy bueno. Él tuvo la oportunidad de trabajar con muchas caras jóvenes y demostrar que él podía regresar y todavía hacerlo. So, si este es el final de Edge, hombre, I salute you y un millón de gracias. No sé, a lo mejor más tarde se habla más en detalle sobre el impacto de su carrera, algo así por el estilo. Todavía no tenemos confirmación si de verdad va a ser su final. Hay hasta gente especulando que él podría irse a AEW. Yo lo dudo, honestamente, yo lo dudo. Pero vamos a ver qué pasa con todo esto. Yo creo que si Christian de verdad aparece en SmackDown este viernes, yo creo que esa es la confirmación de que sí, este es el final de Edge en la WWE. Y fíjate, hablando de esa idea de Christian posiblemente apareciendo en WWE, hemos visto un intercambio recientemente entre WWE y AEW. Si se acuerdan de algo que yo había mencionado recientemente aquí en Radio Estelar hace par de semanas atrás, yo había criticado, o sea, los comentarios de Triple H en el documental de Cody Rhodes de lo innecesario que era decir que AEW era empresa secundaria, que Cody Rhodes no quería ser campeón ahí, porque es como que tú pediste pietaje. Brother, está hablando de lo bien que le hizo a Cody Rhodes esa empresa y después viene y los critica de esa manera. No es justo. Pero ha surgido recientemente, Rob Van Dam aclaró, o sea, mucha gente ha estado diciendo, mira, ¿cómo tú te atreves a ir a AEW si tú estás bajo contrato de leyendas para la WWE? Y Rob Van Dam por Twitter aclaró, yo le pedí permiso a la WWE para aparecer en AEW. Se lo permitieron. Lo permitieron luchar. Y él todavía está pautado para WrestleMania 40 el año que viene en Filadelfia para el especial de ECW. Todavía está confirmado para eso. No tan solo eso. Dolph Ziggler apareció en Being the Elite. Él es hermano de Ryan Nemeth y pues apareció en Being the Elite. Eso me dice a mí que o WWE está tratando de pedir disculpas por la estupidez que hizo Triple H o quieren abrir puertas con esa intención de nuevo para posiblemente traer Christian para ese episodio de SmackDown este viernes. Aquí hay algo. Por debajo de la mesa, aquí hay un intercambio. La cosa, ¿sabes? No hay mucha gente hablándolo en I Get It, pero aquí parece haber algo. Sea disculpas por lo del documental, o a lo mejor son las dos causas. A lo mejor es disculpas por el documental y querer traer a Christian. Es bien posible ambas cosas. Pero anyway. Eso es para esta sección de noticias. So, ahora nos toca entrar al chat a ver qué tienen que decir al respecto de todo esto. Vamos a ir desde el comienzo aquí. Viejo Sabroso dice: hoy ha sido el día de reportes de mierda totalmente falsos sobre AEW, al punto que Rush incluso salió a Twitter que ex reporte es falso. Yo no leí todos los detalles, pero aparente y alegadamente Nick Houseman escribió un reportaje sobre Rush querer que ciertos luchadores de AEW aparecieran en AAA. Por alguna razón, José, el asistente, el manejador de Rush en AEW, salió por Twitter y dijo, eso no es verdad. Yo no sé, no he leído los detalles de la historia. Nick Houseman respondió que él está firme en su historia. Mira, esto es un problema que deben enfrentar todos los medios. Simple y llano. Siempre va a pasar, esto pasaba mucho con WWE. ¿Ustedes se acuerdan cuando pasó el incidente en WrestleMania involucrando a Bayley y Sasha Banks? Que ellas no estaban contentas con lo que pasó con ella en WrestleMania. Creo que era ellas perdiendo los campeonatos en pareja contra The Iconics. Se reportó que después de eso ellas estaban disgustadas, estaban tirándose por el hotel y cosas así. Cuando las páginas reportaron eso, ellas mismas estaban por los medios sociales insistiendo, no, ustedes no saben la verdad, director, están inventándose cosas. Meses, es más, casi años después, salen en podcasts diciendo, pues sí, estábamos bien disgustadas con los resultados de esa noche y estábamos haciendo tal y tal cosa. Y es como que, wait, wow. Ustedes, cuando se reportó esto recién surgiendo, dijeron que no era verdad. Ahora viene a salir en los podcasts 2 años después a decir que era real. Eso no es justo. Mano, eso no es justo. Y esto es algo que pasa bien a menudo. Y yo voy a hablar de algo sobre los medios en breve, en Puerto Rico. No es justo que hagan semejante cosa. Porque entonces, si hay algo que no es real, ¿cómo carajo te vamos a creer el ático? Al luchador o a la página. No es justo mentir, brother. Sea la página que esté haciendo un reportaje y sea inventado, o sea el luchador queriendo desacreditar la página puramente porque quiere desacreditarla. Eso crea más problemas para el futuro que cualquier otra cosa para toda la industria de la lucha libre. Sea las noticias, las páginas noticieras, o sea los luchadores. Porque usted sabe a quién carajo le vamos a creer. No es justo desacreditar las páginas y no es justo, ¿sabes? No es justo, simple y llanamente. Si tú vas a decir que algo es falso, da prueba. Di la historia. En vez de decir, ah, si tú supieras la verdad, ¿qué carajo te está deteniendo a ti de decir la verdad? Si tú vas a desacreditar, necesitamos la prueba para desacreditarla, porque entonces, coño, mano. Tenemos el espagueti que se forma ahora mismo con AEW sobre qué hace CM Punk, que es malo, qué hace The Elite, que es malo, que si esto si lo otro, problemas de comunicación. Ahora surge que Hangman Page no estaba bloqueado de aparecer en Collision, simplemente era un caso de que decidieron grabar lo que iban a grabar en el pueblo donde grabaron Collision y nada más. De que CM Punk mismo confirmó, mira, no es que yo diga que no quiero a nadie aquí, pero sugiero que no vengan. ¿Sabe? Hay que ser transparente al final del día, mano, porque eso crea problemas de percepción. Lo estamos viendo ahora con AEW. Lo estamos viendo ahora. So, si alguien da un reportaje que tú quieres decir que no es verdad, da la prueba. Da la prueba. No te quedes callado. No diga, ah, eso es falso. Y después, ah, si ustedes supieran la historia real, di la verdad. Porque al menos que tú estés atado legalmente, no existe razón para tú quedarte callado. Para nada. Ser transparente hace más favores de lo que causa problemas. ¿Okay? Y voy a estar hablando un poquito de algo que pasa en Puerto Rico. Es similar. Pero vamos a continuar aquí con el chat. Veo sabroso comentar lo de Punk con Jack Perry estuvo bien, pero el tipo ha generado tanta mala voluntad que lo odian por lo que haga. Pero eso es culpa de él. No debió haber hacer eso en All Out, pues ahora que asuma. Eso es verdad. Cuando yo vi el reportaje de lo que pasó entre Jack Perry y CM Punk, yo lo vi por Facebook. Vi el enlace para la página del Wrestling Observer y yo leo los comentarios y todo el mundo está, CM Punk causando problemas de nuevo. Como que, wow. Lee el artículo, brother. Esto es pro Punk. Esto es un caso de Punk haciendo bien. Pero es como Viejo Sabroso dice. El hombre, pues, ha dañado su propia reputación al punto que nadie lee el artículo. Solo leen el encabezado y ya asumen, CM Punk está causando problemas de nuevo. Esas son las consecuencias. Juan González dice, un abrazo gigante, Mr. Morales. Muchas gracias, papá. Diablo, mano, me estás dando flashbacks a cuando yo trabajaba en un cuido. Y los nenes me llamaban así, Mr. Morales. Oh my god, flashbacks ahí. Yo Sabroso comenta: por lo que supe, el último Raw pudo ser un email y Triple H enfocó el show en el Funko Pop de Jordan Devlin. Voy a hablar de Raw en breve. Literalmente Triple H buqueando pendejada de ser sacado de la directiva y que Vince luego se coma ese desastre. Yo no creo que Raw fue tan malo, pero de verdad que estaba ausente de cosas interesantes, eso sí. Lo de Lacey más bien es dejar vencer su contrato, así que ahorran e indemnizarla por despido. Pues a Vince le conviene dejar que esos contratos cesen, que se ahorrara el dinero de cara a la fusión. Sí, pues ya la mujer se fue. Bye. Yo no tengo mucho interés en verla. Eso. Aquí hay algo raro que pasa cuando me salen los emojis. Yo no sé qué diablo es, pero me salen escritos y tapan el texto. Vamos a ver si ahora puedo. Ok, ahora lo veo. Va a ser gracioso cuando Jack Perry llegue uno de los de estos días como New Jack Perry o Cactus Jack Perry. Yo no creo que ni New Jack o Cactus Jack usaban vidrio. O sea, yo creo que usaban más alambres de púa y otras cosas así, pero nunca vidrio. Yo creo que a lo mejor Abyss, pero ahí como, ¿qué va a llamarlo? Jack Abyss Perry. Punk hizo lo correcto. Ok, yo creo que ya leí esto. No, yo no leí esto. Punk hizo lo correcto con Jack, lo salvó de un daño mayor. El incidente de WCW fue en un Nitro, cuando Goldberg, tras el Finger Poke of Doom, le pega a un vidrio en la limo y se corta profundo. Yep, exactamente. 6 meses estuvo afuera Goldberg con ese corte. Sinceramente, Punk debería ser no solo despedido, sino que además demandado por los Khan y que se vaya para el carajo. Dios Sabroso no está muy contento con CM Punk. Alguien como Punk no va a cambiar, así que debe ser castigado. Yo creo que debería ser castigado para demostrarle que hay consecuencias a sus acciones. Eso es algo que sin duda alguna hace falta. Lo de Edge ya lo había escuchado. Es más, su contrato vencía el 3 de agosto, pero se le alargaron hasta este viernes para la lucha de retiro. Eso sí, su retiro tras este run va a ser bien, aunque descafeinado totalmente. Ok. Pues lo de Triple H tirando basura a AEW cuando le prestaron footage para el documental le deja bastante claro por qué Vince lo tiene afuera de la directiva para septiembre. Fíjate, yo no creo. Como yo había dicho par de episodios atrás, es la naturaleza de la familia McMahon. Ellos ven competencia y se ponen ultra competitivos. Ultra. ¿Sabes? Triple H, el hombre que se fue a Nitro con un Jeep cargado con un tanque. Eso está en su sangre. Porque irónicamente Tony Khan se lleva mejor con Vince que con Triple H. Suena hasta irónico, pero ha quedado demostrado. No he escuchado nada al respecto. Pero fíjate, no sabré decir, pero yo creo que hay algo andando actualmente entre WWE y AEW. Dolph Ziggler being the Elite, Rob Van Dam en AEW, el pietaje de Being the Elite en el documental. Yo creo que hay algo. Veremos a ver qué pasa si se revela algo las próximas semanas, pero hay algo sin duda alguna. Pues los medios de lucha libre ahora mismo están en su punto más bajo de credibilidad. Ya prácticamente no se le puede creer ni a Meltzer. Los únicos serían Fightful y Zarian de Wrestling Observer Newsletter. Mano, esta es la cosa. Cuando se trata de Dave Meltzer, yo veo un montón de quotes de él. De que si él reporta esto, que si él reporta lo otro. Mira, yo hablo mucho de que yo escucho muchos podcasts. Uno de los podcasts que yo escucho regularmente es el Wrestling Observer Radio. Y yo no te voy a decir la mentira. Dave Meltzer es fatal para radio. El hombre lleva casi 20 y pico de años en radio y todavía al son de hoy no es bueno. Ok, si ustedes piensan que yo soy malo, Dave Meltzer es peor en radio. Pero. Muchos de esos quotes que tú ves por esas páginas secundarias o terciarias que dice, Dave Meltzer reporta esto, que si Dave Meltzer reporta lo otro. Yo lo escucho en el podcast y es como que, bueno, yo creo que a lo mejor esto es lo que va a pasar, es posible que lo otro pase. Y es como que, pero entonces, ¿por qué las páginas lo ponen como si él está reportándolo? Él no lo está reportando, le está dando su opinión. Es como si yo me parara aquí y yo dijera con toda la certeza del mundo. O mejor dicho, es como si yo me parara aquí y hablo lo que acabo de hablar de Edge. De que yo pienso esto, de que yo pienso lo otro. Que si Christian, que si están trabajando WWE y AEW en algo. Y después viene una página y dice: AB Morales está reportando que AEW y WWE están trabajando en conjunto para traer a Christian al retiro de Edge. No, brother. Yo estoy dando mi opinión. Yo estoy usando detalles que yo estoy viendo aquí, que yo estoy viendo acá, y haciendo, formulando una opinión educada. ¿Ok? Eso es lo que estoy haciendo. No estoy reportando nada. Si sale escrito en el Wrestling Observer, es como que, ¿sabes? El punto de vista de un solo hombre. Yo creo que la gente exagera demasiado el poder del mismo. O sea, el mismo Dave Meltzer lo dice. Cuando se trata de los ratings, las estrellas, que todo el mundo dice, ah, que si le diste 4 estrellas y 3/4 a la lucha del Undertaker y Shawn Michaels. Es como que, él te está diciendo que es una fantástica lucha. ¿Cuál carajo es la queja? Y eso es algo que la gente como que se exagera demasiado. Take it easy. Mira, tómalo de alguien que hace lo mismo que hace Dave Meltzer. ¿Ok? Take it easy. Lo que él dice, it's not gospel, no es profecía, él no es un profeta, él simplemente es un punto de vista para que tú pienses. Eso es todo. Igual que yo. Pero Juan González no piensa de esa manera. Él dice, el Wizard analiza mejor que el Wrestling Observer Newsletter. Esa es tu opinión. Hashtag de nada, dice Juan González. Por los dioses. Viejo Sabroso comenta, hoy Meltzer, más que filtrar la información, lo que hace es especular sobre cosas. Pero él puede hacer ello porque lleva tanto año en el negocio que puede hacer tal en ello. Porque más sabe el diablo por viejo. De nuevo, es acertar, son hacer aserciones educativas con lo que tú ves en televisión, lo que tú escuchas tras bastidores. Porque mira, yo por experiencia te puedo decir que yo he escuchado un montón de cosas que pasaban tras bastidores en ciertas empresas. Ah, que si van a traer este, que si van a hacer este, que si van a hacer otros planes. Mira, yo me acuerdo de WWC. ¿Ustedes se acuerdan cuando Mecha Wolf se lesionó en 205 Live? Que en WWC congelaron el campeonato universal. Tuvieron este largo periodo donde no hicieron nada con el campeonato. Después anunciaron un torneo. Yo llevé desde enero hasta abril, cuando anunciaron ese torneo, escuchando los planes del torneo, escuchando el listado de nombres que planeaban traer para ese torneo. Gente de Estados Unidos, ideas que si este, que si lo otro, ah, que si estamos esperando que recupere 450, que si esto, si lo otro. El criquero de ideas que yo constantemente escuchaba. Y al final del día fue este torneo bien... donde el ganador ni siquiera era parte del torneo. Jay González. So, esas son cosas que pasan cuando uno lidia con la lucha libre. Porque, ¿sabes? Como se dice en las carteleras, cartelera sujeta a cambio. Y lo mismo pasa tras bastidores. So, yo entiendo ese punto de vista.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then, taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide. So why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all of this? Let's listen to the facts and beat the stigma. Ohio, challenge what you know about mental health at beatthestigma.org.
Pero pues vamos a hablar de Monday Night Raw. Vamos a hablar del resumen aquí de Monday Night Raw. El artículo, la reseña de Monday Night Raw en su totalidad está en Impacto Estelar. Pero los puntos principales es que JD McDonagh durante este episodio de Monday Night Raw, de verdad que se cementó el personaje de él. está buscando favores, sea con Finn Balor, sea con The Judgment Day. Él lo ayudó durante el segmento estelar. Finn Balor fue derrotado por Cody Rhodes en este final. Ahora que lo pienso, me muero la risa. Porque sale Judgment Day para esta lucha de Cody Rhodes y Finn Balor. Interfieren, tratan de ayudar a Finn Balor. Y en una, Damian Priest le tira su maletín de Money in the Bank. Y le pasa por entre las piernas a Finn Balor para que Cody Rhodes la atrape. Y los ojos de Finn Balor casi se le caen de la cara. Se come un maletinazo a la cara y Cody Rhodes lo derrota. Pero después de eso, los rudos atacan. Sami Zayn trata de salir al rescate, pero nada vale porque JD McDonagh aparece. El gran salvador del Judgment Day. Y ahí tienes una frontera de 5 luchadores unidos. ¿Se estará uniendo JD McDonagh al Judgment Day? ¿O habrán planes de sacar a Damian Priest del grupo y reemplazarlo con JD McDonagh? Yo te soy honesto. Preferiría los 5. Está funcionando la encarnación actual del Judgment Day. Están generando ratings. Son una herramienta bastante potente para Monday Night Raw, al igual que NXT. ¿Para qué cambiar el acto entonces? O sea, esto no es Bloodline, esto no lleva 3 años. Ahora es que está conectando. ¿Por qué tú vas a tomar un acto que está conectando ahora, está en su apogeo, y romperlo? Cambiar la fórmula. Why? No hace sentido. Yo preferiría poner a JD McDonagh con el grupo y continuar con Finn Balor, Damian Priest, Rhea Ripley y Dominic Mysterio también como parte del grupo. Damian Priest, ¿sabes? Si tú lo miras técnico, ¿qué va a hacer con él? Esto es un Monday Night Raw que también tiene a Seth Rollins como el técnico principal, tu campeón mundial. Tiene a Cody Rhodes como otro técnico estelar. Tú tienes a Sami Zayn, a Kevin Owens. ¿Ok? Aquí hay un montón de técnicos en la marca. No hace falta otro. Damian Priest va a quedar perdido en la escena intermedia. Si él se vira rudo. Digo, está técnico. Más le vale quedarse de rudo. A lo mejor trabajar más tarde, no sé, podría trabajar con Drew McIntyre, continuar trabajando con Seth Rollins, está trabajando actualmente con con Cody Rhodes, tiene a Kevin Owens y a Sami Zayn para trabajar. Es como que no le veo la lógica ahora mismo al plan de separar a Damian Priest. So yo espero que ese no sea el plan y que el plan sea un quinteto, un 5-man band, un grupo de Power Rangers malvados aquí. So, vamos a ver qué pasa con todo eso. Piper Niven simplemente agarró el campeonato en pareja femenino, se declaró campeona y ahora ella y Chelsea Green son las campeonas en pareja. Estos campeonatos son malditos. Simple y llano. Yo creo que Piper Niven debería velarse porque es capaz que termine lesionada. Que se vele. Espero que le vaya todo bien. Becky Lynch y Trish Stratus tuvieron su lucha. Oh boy. Esto parecía directo de WWE. La lucha no fue muy buena porque Trish Stratus tenía que competir con su mascarilla puesta. Era bien claro que ella tenía problemas para ver. Se estaba tropezando, tenía problemas maniobrando con la mascarilla. En un punto se le cayó antes de tiempo. O sea que se la puso, después siguió luchando y después se la quitó para revelar que la nariz estaba recuperada. Oh my God, dude. Qué mala suerte. Pero después se van por el público. Y el árbitro rápidamente cuenta 10 y la lucha es doble count out. Se van por los stands, se llegan hasta donde está la ropa, la venta de mercancía y todo eso, y aparece Zoe Starks encapuchada por alguna razón. La lucha acabó, ¿para qué carajo tiene que estar encapuchada? Ella rescata a Trish Stratus, pero después de todo eso Adam Pearce anuncia que va a haber una lucha en jaula entre ellas dos para la próxima vez. Él dice no va a haber interferencia. Es como que si no hubo diferencia en esta lucha, ¿de qué carajo tú hablas? Weird. Fue bien. Man, esto fue tan y tan decepcionante, honestamente. Porque la lucha, pueden trabajar mejor lucha. Lo sabemos. Lo vimos. La de Night of Champions fue mucho mejor. El feudo va a continuar. Chris Stratus ha hablado en los medios de querer trabajar una lucha de jaula. Pues aquí tiene su deseo. La pregunta es si esto va a ser para Payback. Coño, mano. No la ponen en SummerSlam. Sería... De verdad que si era cosa del carajo, si también la dejan fuera de Payback. De verdad que sí. También pues Sami Zayn tuvo su primera lucha después de su infección. A mí me dio gracia porque le acreditaron la infección al codo. Los comentaristas te explicaron que Sami Zayn tenía una infección en el codo. Suministrada por JD McDonagh. ¿Cómo carajo?
y se le escupió y se le infectó el codo. ¿Cómo un carajo funciona eso?
Le dieron zoom in al codo, los comentaristas lo explicaron, es como que, ah, fue por culpa de JD McDonagh. ¿Cómo carajo hizo eso él? Oh, WWE, qué idea más loca. Shinsuke Nakamura habló con Seth Rollins, le dio su explicación de por qué lo atacó, él dio la promo en japonés y después le explicó, yo quiero el campeonato. Seth Rollins, ¿sabes? Seth Rollins, la semana pasada fue traicionado por su pareja, que era Shinsuke Nakamura. Fue pateado en su cara. A traición. Por este hombre a quien él le dio su confianza. ¿Y cómo reacciona Seth? Pues por supuesto, el zángano sale vestido como ridículo, como Liberace, como este Walter Mercado. Y sale bailando con sus estúpidas botas de Crocs esa. ¡Oh! ¡Ay, me cago en la madre, mano! Está peor que John Cena. ¿Ustedes se acuerdan cuando John Cena perdía el campeonato y el mamalón, porque no le cabe otra palabra, agarra el micrófono y dice, ah, esto no es nada, yo lo voy a recuperar más tarde? Como que, diablos, mano, qué manera de quitarle el drama. Aquí viene este y baja bailando. ¡Oh! ¡Ay, me traicionaste! Eso no es un problema. Vamos a pelear. De persona. Yo no escucho a nadie, ¿sabes? De ninguno de los reporteros que yo escucho de Estados Unidos, ninguno tiene nada bueno que decir de este jodido personaje de Seth Rollins. Nadie. A nadie le gusta. ¿Pero qué? Esto es como el meme ese del principal Skinner. El principal Skinner, ¿sabes? Cuando él ve a los jóvenes en su escuela, es como que, ¿estaré yo fuera de moda? Nah, son los nenes. Así soy yo. Yo soy principal Skinner. Seth Rollins baja, después le da la lucha a Shinsuke Nakamura. Y él se va bien contento, pero entonces viene Nakamura y lo ala. Y le susurra algo en el oído. Yo no sé, que nadie sabe qué diablos le dice. Él se lo dice algo en secreto. Y Seth, al fin, abandona el personaje charlatán. Y él se ve bien molesto. Yo no sé que si se le dijo, no, papi, tú te ves hermosa con esa blusa. No sé si le dijo eso, a lo mejor le dijo, Moxley se fue porque tú te ves como un idiota o algo así por el estilo. Pero algo le dijo Nakamura que Seth cambió de expresión completamente. Vamos a ver qué diablos, pero yo te soy honesto. Esto no es Finn Balor contra Seth Rollins. No, para nada. Tienen un mal rato para convencerme que esto es un buen feudo. Pero eso fue Monday Night Raw. Eso fue lo principal. También hubo una lucha entre Chad Gable y Giovanni Vinci. Después de eso fue seguido por Gunther retando a Otis. Algo rápido para setear la lucha por el campeonato intercontinental la semana que viene. Cual, ¿sabes? Sin duda tiene que ser buena. Es como que, coño, mano. Chad Gable perdió. Le está dando esta revancha puramente por lo bueno que fue esa primera lucha. Me imagino que tienen que darle todo el tiempo del mundo a estos dos para tener una increíble lucha la semana que viene. Vamos a ver. Vamos a hablar de Puerto Rico ahora. Hay cosas de que hablar de Puerto Rico. Principalmente vamos a hablar de IWA, Conflicto Letal, este sábado. Van a estar en Juncos. Pero antes de eso, yo quería tocar un par de temas de Puerto Rico. Primero que todo, Ponce Pro Wrestling School, aquí basado en el área sur de Puerto Rico, ha anunciado planes para un pay-per-view. Créanlo o no, están experimentando con la idea de un pay-per-view. Han titulado este pay-per-view Blackout, que va a estar transmitiendo el martes 5 de septiembre a las 8 p.m. Esto va a ser grabado el domingo antes. Ahora, no han anunciado vehículo para la transmisión. No han dicho qué plataforma se va a utilizar. Solamente están diciendo, pues, cuándo va a ser. El costo para pagarlo va a ser o ATH móvil o PayPal, $15. Pero lo raro es que hay una capacidad de 40 personas para ver este pay-per-view. That's weird. Eso es bastante raro. Y no necesariamente tienes que verlo en vivo. Puedes pedirlo hasta el... Ok, ya entendí. La compra la tienes que hacer antes del primero de septiembre, antes de que llegue la transmisión. Pero es raro, mano. Como que 40 personas nada más pueden ver ese pay-per-view. That's weird. Raro. Pero Ponce Pro Wrestling School está tratando de experimentar algo nuevo. Honestamente, yo iría mejor con la idea, no sé, a lo mejor trabajar YouTube, suscripciones hay por YouTube o algo así por el estilo, pero esto Esto tilda bien raro lo que están experimentando en el Ponce Progressing School. Pero hey, están experimentando al final del día. Próximo tema. Involucra a este señor. José Chaparro. José Chaparro tuvo su podcast ayer. Como yo lo haría. Muy creativo el nombre. Durante el programa le estaba hablando de podcasteros. Así como le dice, que los podcasteros hablando sin saber que si esto y si lo otro. A mí me dio pues con de qué rayos habla él. Vamos a ver. Escuché parte de lo que fue el episodio. Hablando de... O sea, en general. Vamos a hablar en general. Vamos a irnos al punto porque estoy tartamundeando aquí. Él habló de cómo mucha gente habla. De que si no saben del negocio y se ponen a hablar a ciegas. De que si quieren este tal luchador de campeón a otro luchador. Y entonces él viene con esta excusa de que... Ustedes quieren a estos luchadores que vuelan. Y hacen estas tremendas movidas voladoras. Pero que no saben contar historias. Y yo me quedé, wow, wow, wow. ¿Qué campeón tienes tú que cuenta historias? Porque si tú me vas a decir a mí. Que se estás refiriendo a Intelecto 5 Estrellas, brother. Eso es lo primero del asunto. Él dice esto en la misma oración donde él explica que Intelecto 5 Estrellas lleva 374 días como campeón universal. En esos 374 días de campeón. Primero que todo, ¿cuándo él fue a la lucha estelar? Una vez. La lucha contra Saban, Honor versus Traición. Porque ni siquiera en el aniversario fue la lucha estelar. Eso es lo primero. Lo segundo. ¿A qué tú te refieres con contar historia? A coger pela. Porque cualquiera hace eso. Si es psicología. I'm sorry, brother, pero yo he visto bastantes luchas de él. Y yo te puedo decir que él tampoco sabe de psicología. Y eso ha sido una de las críticas más grandes sobre Intelecto, de que él es un luchador formulario. Hace par de movidas y ya, se japa para la casa. Tercero, y este es mi punto principal. Estoy cansado de ver tanta gente en las redes con el señalamiento ciego. Ah, que si estos creadores de contenido, estos podcasteros, que si esto y lo otro. Da nombres. Ustedes quieren responsabilizar a los creadores de contenido. Da nombres. Busca nombres. Busca ejemplos. Señálalos. Aunque sea yo. Porque tú sabes que si yo cometo un error, yo quiero que alguien me lo diga. Para aprender y arreglarlo. Y yo no puedo hacer eso. Si las críticas vienen al papagayo. ¿Ok? Hay que responder. Tú quieres que los creadores de contenido mejoren. Señálalos. ¿Ok? Y no es tan solo José Chaparro. Yo he visto esto con un montón de gente últimamente. Que se quejan de los creadores de contenido. Que si esto es lo otro. A estos podcasteros. Que se meten tras bastidores. He escuchado esa también. Que se meten tras bastidores. ¡Tíralo al medio! Responsabilízalos. Porque de nuevo, si soy yo, yo quiero saberlo para aprender y mejorar. De nada me vale que hablen de mí sin yo saber que sea de mí que están hablando. Y yo dudo que sea de mí, porque yo en ningún momento he mencionado, no, que si un luchador high flyer sin psicología debería ser campeón universal en vez de Intelecto. Porque honestamente yo preferiría una escoba que campeón que Intelecto. Ahora mismo. He escuchado podcasters dan ejemplos. Como Mike Nice. Ser campeón universal. Y que Intelecto sea campeón de Puerto Rico. Eso yo lo escuché de Trifulca Media. ¿Ven cómo yo digo nombre? Deberían escuchar el podcast de ellos. Hablando de Intelecto 5 Estrellas. Llegando al año como campeón universal. Porque ellos tienen idea. Y te pone a pensar. Ahora yo no sé ustedes. Pero Mike Nice no es ningún luchador volador. Sin psicología. Y si lo es, ¡ups! Está hablando mal de WWE. Al son de hoy, yo no he escuchado a ningún creador de contenido sugerir a un luchador que sea de afuera de WWC como campeón universal. 9 de 10 creadores casi siempre sugieren Mike Nice y Intelecto intercambiar campeonato. O volver con Saban. En mi maldita vida yo he escuchado ninguna otra sugerencia. En vez de criticar así, y si estoy haciendo, I'm sorry, pero estoy llegando a un punto aquí. En vez de criticar a ciegas, agarra ejemplos, ponlos en tu show, señala y ponlos a responsabilizarse. Porque si no, no logras nada. Ya me tiene un lado seco, pelesto, de que siempre es un asunto general. Todo el mundo o nadie. Y entonces los que hacen un buen trabajo se joden. Siempre son señalados indirectamente. ¿Y qué pasa con eso? Después tú ves en los medios sociales, que si los creadores de contenido, todos de ellos son malos. Todos. ¿Por qué? Porque vienen los que lideran las empresas, los que lideran las empresas, que trabajan tras bastidores, que tienen conocimiento y todo eso, tiran a ciegas y le crean esa percepción a sus seguidores. Y yo sé que hay gente que lo hace a propósito, porque tenemos ejemplos en Estados Unidos, Eric Bischoff, Vince Russo, Jim Cornette, ellos hacen esa pendeja. Vamos a evitar hacer eso en Puerto Rico. Vamos a trabajar para verdaderamente mejorar los medios sociales. Si alguien quiere hablar malo de mí, yo siempre voy a estar abierto. Le puedes preguntar a varias personas que han tenido contacto conmigo. Puedes preguntarle a Chris Mendoza, puedes preguntarle a Willy Urbina, puedes preguntarle a otra gente que ahora mismo ni se me vienen a la mente. Pero yo siempre estoy abierto a responder. Y de manera razonable. ¿Ok? So, vamos a tratar de mejorar eso. Vamos a dar ejemplo. Yo he cometido errores. Recientemente yo innecesariamente le tiré mal a Contralona. Y yo le pedí disculpas a Joel Torres. Y me paré aquí al aire a decir que yo pedí disculpas. Porque yo, ¿sabes? Yo cometo errores. Todo el mundo comete errores. Pero hay que saber cuándo carajo cometemos los errores. O si se comete un error, quiero saberlo. Si hay una opinión que no le gusta, vamos a discutirlo. Podemos debatirlo de manera profesional. Pero hay que señalar. Hay que señalar medio, sin duda alguna. ¿Ok? We gotta stop that. Se ve malo. Veo sabroso en el chat, dice. Y lo otro que olvidaba. El pendejazo de Conan va a traer al villano Skrull a AAA. Este tipo no aprendió nada. Pues, Skrull... se ha colado aquí en Puerto Rico, se está colando en Orlando. No me sorprende que se trate de colar en AAA. Vamos a ver qué pasa con los medios, a ver si los medios hacen lo que deberían hacer. Vamos a concluir aquí con IWA. Conflicto letal. Que este sábado, desde el Coliseo Rafael Amalbert en Juncos. Tienen una cartelera completa. Mira, yo te soy honesto, esta cartelera se siente inconsecuente. Yo siento que IWA no tiene dirección actualmente. O sea, siento que el booking de ellos es semana para semana. De que tenemos que llenar cartelera, qué diablos hacemos, qué si lo otro, what do we do, what do we do, what do we do. Así se siente IWA. Me han hablado gente de que hay una falta de gente creativa ahí atrás. De que ahora mismo solamente son... es muy escaso el cuerpo creativo. Y se nota. Y se nota. Porque hay una lucha en esta cartelera que yo la veo, es como que diablo, mano, de nuevo con esta idea. Y me refiero a Azazel enfrentando a Azazel 2, o el segundo, o el falso, como diablos quieras llamarlo. Pero llevamos semanas, meses, de un segundo Azazel apareciendo y antagonizando al Azazel original. Yo he visto esto un montón de veces en IWA. Juan, el año pasado. Cuando Sabio Vega retomó el personaje de Quan, apareció otro Quan falso, dirigido por la Alianza IWE. Este año llevamos tres grandes amenazas. El primero fue Pedro Portillo, después apareció otra gran amenaza que resultó ser el Cuervo, y después una tercera amenaza que resultó ser Justin Cotto. Si vamos más para atrás, el antifugitivo fue la misma estupidez. Dean Rose, meses vestido como el antifugitivo, antagonizando al Nietzsche. Es la misma idea literalmente 7 veces en solo 2 años. Jesus Christ, man. A alguien de verdad que le fascinó Undertaker versus Undertaker de SummerSlam del 94. Holy shit. Can we stop? La lucha estelar del show, o por lo menos lo que dicen que es la lucha estelar, si nos llevamos de esta palcarta, es el Nietzsche defendiendo el campeonato mundial contra Mike Mendoza. Ya es la segunda lucha entre estos dos luchadores. Esto es, ¿sabes? Van a traer buenas luchas, pero el hecho de que ya vamos para la segunda lucha tan rápidamente y que la primera fue inconclusa, es como que, bro, slow down. Ok, están teniendo estas luchas en estos shows secundarios. Slow down. La primera fue tremendamente desarrollada. Why are we doing? ¿Por qué estamos haciendo la próxima tan rápida? Take it easy. Ok, hay tiempo de más. La segunda lucha estelar, porque IWA como que... Una estelar, una semiestelar, ¿ok? Ese es como funciona. La super estelar es Sabio Vega versus El Cuervo. Cual, yo te soy honesto, me ha gustado este feudo. Me ha llamado la atención Sabio Vega. No está directamente en el feudo con la alianza. No, él está en algo específico con El Cuervo. Mientras Cuervo está antagonizando el staff de la IWA, las promos han sido bastante buenas por parte de ambos. La promo de Sabio Vega en el carro para Zona Caliente fue fantástico. Oh, Michael García, saludos. Llegué tarde. Castígame. Wow, papi. Yo busco la cojea y nos vamos atrás más tarde. Después del show. Se escucha. Pero ha sido un buen feudo. Roxy defiende el campeonato femenino contra Ivy de la Rosa. Tenemos John Hawkins enfrentando a Mr. Big. Por los campeonatos en pareja, Faces of Destiny defienden ante Doom Patrol. Y esto es algo que yo tengo que notar. Faces of Destiny ya llevan más de un año como campeones en pareja, cual es fantástico. Ellos son fenomenal equipo, de eso no cabe duda. Pero, brother, hay que cuestionar el booking. Porque siempre tenemos que escuchar que ellos son la pareja más dominante que hay en Puerto Rico, que si esto lo otro. ¿Cuán de dominante tú puedes ser si tú cada vez que tienes una lucha no titular la pierdes? Perdieron contra John Hawkins y Sabio Vega. Hemos visto otras derrotas en luchas en pareja. Perdieron contra el Doom Patrol para setear esta lucha titular. Es como que... ¡Stop! No pueden inventar otra manera de crear una lucha titular. Tienen que tener a los campeones perdiendo. Es como si tratan de hacer esta imagen de ellos ser la pareja más dominante. Es como si algo de parodia. De algo de no tomar en serio. Ah, tienen este reinado bien largo, pero a cada costo están perdiendo. Dejen de hacer que pierdan. Si van a ser los campeones, que dominen, que ganen constantemente. Tú tienes un roster enorme, ¿ok? Tú puedes buscarte dos luchadores preliminares y tenerlos a ellos perdiendo contra, sea los Faces of Destiny o contra el Doom Patrol, y después dicen, ah, pues ganamos esta lucha, ahora vamos por los campeonatos en pareja. Puedes hacer eso. Pero IWA ha tenido esta mala costumbre, no tan solo con Faces of Destiny. Recientemente, Manu pierde el campeón intercontinental derrotado por Mike Mendoza para setear la lucha entre Mike Mendoza y el Nietzsche. Coño, Manu, protege tu campeón. Volvemos a lo mismo. ¿Para qué carajo tú tienes un roster tan grande si no lo usas? Manu y Mike Mendoza pueden tener fantásticas luchas. Las hemos visto. That's fine. Pero Manu es tu campeón intercontinental. Tú deberías preservar tu campeón. Y recientemente lo vimos de nuevo. Azazel derrota a Harry Williams. Para colmo, Azazel derrota a Harry Williams a pesar de interferencia del otro Azazel. So, lo pintas a Harry Williams como inferior para setear una lucha titular. Que para colmo no es la historia principal, porque la historia principal es Azazel contra Azazel en la lucha por las máscaras. Why do that? ¿Para qué tener a tus campeones perder? De nuevo, ¿tú quieres tener una lucha titular? Búscate otro miembro del roster que puede sufrir la DJ. Y después tiene al ganador retando al campeón. Es así de sencillo. Booking 101. Protege a tus campeones. Usa tus otros recursos para proteger a tus campeones. Pero siempre los tienen perdiendo, mano. Qué mala costumbre. Por general, esas son las luchas principales. También ha anunciado el Drunken Express junto a Natalia Pérez contra este Controversial Inc. Una lucha de tríos. Basago y Dark Scorpion enfrentando al campeón intercontinental Manu y el campeón de Puerto Rico, Harry Williams. Por mi madre, que si ellos dos pierden. What are we doing here? Y espero que no. Come on, vamos, let's be reasonable. Vamos a ser... Pero eso es IWA. Eso es IWA conflicto de tal este sábado en Juncos. Este viernes pues vamos a estar previando lo que va a ser la cartelera de WWC. La noche que no necesita nombre. Igual que las otras 20 carteleras que no tienen nombre en WWC. Nombre estúpido. Vamos a hablar de todo eso este viernes. Todas las otras noticias y todo eso. Vamos a ir concluyendo aquí Radio Estelar. Muchas gracias a todos los que sintonizaron, a todos los que dejaron sus comentarios, a todos los que estén escuchando luego de la grabación, como sea. Muchas gracias por su apoyo. Con eso en mente, si no le han dado like, recuerden darle like, sea el video o sea el podcast. Nos vemos este viernes a las 7 p.m. aquí por youtube.com/impactoestelar para otra edición de Radio Estelar. Y con eso en mente... Good night and goodbye. Bang.
Y recuerden que la acción está en la lucha libre.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get 3-pound rolls of juicy 80% lean ground beef for $3.49 a pound with a digital coupon. Then get select varieties of flavorful Powerade, Body Armor Super Drink, or Arizona tea for 77 cents each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.